Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco ha tenido desde muchos años antes una relación muy profunda con los movimientos populares, con los movimientos de los sectores más vulnerables de la sociedad, en ese momento como arzobispo de Buenos Aires, de Argentina, y más recientemente ha venido evolucionando esa relación con los movimientos populares. Hoy queremos conversar con Juancho Usted en este programa El Último Café con el Papa Francisco sobre ese tema. Entonces los invitamos a compartir con nosotros estas ideas muy sugestivas, estas invitaciones del Papa Francisco, estas llamadas a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, para valorar, para apreciar lo que realizan y la esperanza que podemos tener sobre estos grupos que están en la periferia de la sociedad. Bueno, Hans, bienvenido. Y vamos a trabajar entonces, a dialogar un poco sobre esa experiencia del Papa Francisco, sobre todo para ver la trayectoria desde su inicio. Podemos remontarnos y hoy vamos a aprovechar un artículo publicado por Infobae sobre ese tema, sobre cómo se inició esa relación del Papa Francisco con los movimientos populares.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra amable audiencia. Este tema, como acaba de decir Eduardo, viene de hace rato, en la inquietud de Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Especialmente, él tuvo mucha interacción con los cartoneros y con otros sectores populares de Buenos Aires, en las villas miseria, en las villas de la periferia de Buenos Aires. Y una vez que es elegido Papa, él se inventa, pudiéramos decir, el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. De eso vamos a hablar en este programa. Vamos a compartir con ustedes esa iniciativa de Papa Francisco.
Hermanas, hermanos, queridos poetas sociales. Así me gusta llamarlos, poetas sociales. Porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad. Y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad, toda con tierra, techo y trabajo. Cuidado, comunidad. Gracias porque la entrega de ustedes es palabra con autoridad, capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron sometidos o a las que son sometidos tantos hermanos nuestros. Pero al pensar en ustedes, creo que principalmente su dedicación es un anuncio de esperanza. O sea, verlos a ustedes me recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia, donde la cultura del privilegio sea un poder invisible e insuprimible y la explotación y el abuso sea como un método habitual de sobrevivencia. No, eso ustedes lo saben anunciar muy bien. Gracias. Gracias por el vídeo que recién compartimos. He leído las reflexiones del encuentro, el testimonio de lo que vivieron en estos tiempos de tribulación y angustia, la síntesis de sus propuestas y sus anhelos. Gracias. Gracias por hacerme parte del proceso histórico que están transitando. Y gracias por compartir conmigo este diálogo fraterno que busca ver lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande, un diálogo que nace en las periferias, un diálogo que llega a Roma y y en el que todos podemos sentirnos invitados, interpelados, para encontrarnos y ayudar mutuamente. Necesitamos dialogar. ¿Y cuánto? Ustedes sintieron que la situación actual ameritaba un nuevo encuentro. Sentí lo mismo. Aunque nunca perdimos el contacto, y ya pasaron 6 años, creo, del último encuentro, en tu encuentro general, ¿no? Durante este tiempo pasaron muchas cosas. Muchas cosas han cambiado. Son cambios que marcan puntos de no retorno, puntos de inflexión, encrucijadas en las que la humanidad debe elegir. Se necesitan nuevos momentos de encuentro, discernimiento y acción conjunta. Cada persona, cada organización, cada país y el mundo entero necesita buscar estos momentos para reflexionar, discernir y elegir. Porque retornar a los esquemas anteriores sería verdaderamente suicida. Y si me permiten forzar un poco las palabras, ecocida y genocida. Estoy forzando, ¿eh? En estos meses, muchas cosas que ustedes denunciaban quedaron en total evidencia. La pandemia transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso, sin perder permiso ni perdón, la desgarradora situación de tantos hermanos y hermanas, esa situación que tantos mecanismos de posverdad no pudieron ocultar. Muchas cosas que dábamos por supuestas se cayeron como un castillo de naipes. Experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar drásticamente, impidiéndonos, por ejemplo, ver a nuestros familiares, compañeros y amigos. En muchos países, los estados reaccionaron, escucharon a la ciencia y lograron poner límites para garantizar el bien común. Y frenaron al menos por un tiempo ese mecanismo gigantesco que opera en forma casi automática, donde los pueblos y las personas son simples piezas.
En 2008, el cardenal Bergoglio comenzó una comunión con el sector más postergado de la Argentina, el de la economía popular. Fue en una homilía por los inmigrantes, mujeres en situación de prostitución, el trabajo esclavo y los cartoneros. Allí entabló relación con Juan Grabois y con Emilio Pérsico y otros dirigentes populares con los que se frecuenta, escucha, les pone atención. Esa relación entonces del cardenal Bergoglio comenzó mucho antes de ser consagrado jefe de la Iglesia Católica y tomar el nombre de Francisco. Muchos recuerdan que fue el 1 de julio de 2008 como el día clave, el día bisagra. Aseguran que ese día, el día de los derechos de los trabajadores migrantes, antes de la celebración de la misa y por intermedio del sacerdote misionero Mario Videla, de la congregación de San Carlos Borromeo, que son conocidos como los escalabrinianos, Jorge Mario Bergoglio afianzó la incipiente relación que había empezado con los movimientos sociales y de la economía popular en esos recorridos que él realizaba por los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, acompañado especialmente por José María Di Paola, conocido como el Padre Pepe, y otros curas que prestaban su servicio en esas villas de la ciudad de Buenos Aires. Ese día, por primera vez, el arzobispo de Buenos Aires y dos organizaciones, la Cooperativa La Alameda, a cargo de Gustavo Vera, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, que lideraba precisamente Juan Grabois, organizaron una misa para inmigrantes indocumentados, mujeres explotadas sexualmente, víctimas de trabajo en condiciones de servidumbre y cartoneros. Ese fue como el primer día, el primer contacto, 1 de julio de 2008. Interesante esto que nos cuenta Andrés Clifan del informativo Infobae. Vale la pena ver ese punto que nos está proponiendo y quisiera compartirles lo que dijo, algunas de las palabras que manifestó el Papa Francisco en la homilía de esa Eucaristía que celebró, como decíamos, en el día que se celebraba el movimiento de los trabajadores, de los migrantes, los trabajadores migrantes, derechos de los trabajadores migrantes, ese día. Entonces, en la homilía, el Papa Francisco dijo unas palabras muy importantes.
La misa del 2008 fue muy particular. Bergoglio llegó bastante antes de la celebración y observó la gran cantidad de gente que había. Se sintió choqueado por algunas realidades. En un determinado momento, estando en la sacristía, me pidió que llame a algunos de los dirigentes que estaban presentes para conocer de primera mano la situación que estaban viviendo. Fue así como le presenté a Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y a Juan Grabois, que no estaba tan organizado como ahora. Ese fue un momento, no digo de conversión, pero sí de sensibilidad muy fuerte, porque su homilía no solo cautivó, sino que transformó su lucha cotidiana en un apoyo directo a los movimientos, a los más vulnerables, que el Estado no los miraba, no los abandonó jamás. Una lucha que profundiza aún hoy desde el Vaticano. La Iglesia ya los abrazaba, pero desde ese momento comenzó a trabajar más de cerca con ellos. Fue la reivindicación de derechos que les eran negados. Desde ese día su santidad lucha para poder afirmar esos derechos. Videla relata cada momento con voz pausada. Sabe que brinda detalles de un momento histórico en la relación de Francisco con los movimientos sociales no solo de la Argentina, sino del mundo.
5 años antes entonces de ser elegido pontífice, ya el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, entabla esta relación muy profunda que va a mantener en los años siguientes de su servicio como arzobispo, cardenal primado de la Argentina, con los movimientos de Buenos Aires, también de la Argentina. Y entonces ese recorrido, ese momento que el Papa inicia en ese momento del 2000, de julio de 2008, cuenta que el padre Videla, que es el que han entrevistado para esta parte, tuvo la fuerza para decir que las nuevas formas de esclavitud que denunciaba existían en la Argentina y en el mundo. Iba a ser una bandera que, desde que es elegido pontífice, va a estarla agitando, va a estarla moviendo para que la sociedad, el mundo en general, tome conciencia de la condición de este sector tan grande, porque son sectores muy grandes en todos nuestros países. Encontramos lo que llaman allá cartoneros, aquí diríamos recicladores, en diferentes partes sabemos a quién nos referimos, pero son estas personas que luchan cada día para conseguir el sustento, lo que se ha denominado economía popular, economía marginal de alguna manera, de lo no formal. Esa preocupación del Papa Francisco va a llevarlo precisamente a que promueva el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. En el último de ellos, por ejemplo, fue para reflexionar y compartir las luchas sociales y proponer nuevas formas de lucha en defensa de los derechos que los convocan a esos movimientos. Y es donde entonces promueve las famosas 3T, tierra, techo y trabajo, que es una consigna que en su momento, en el periodo 2008-2013, impulsaban en la Argentina Grabois desde el Movimiento de los Trabajadores MTE, y que de otra manera también otros líderes populares también en la Argentina, de la corriente clasista y combativa, del Movimiento Evita y Esteban, el Gringo Castro, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, también acompañaban al arzobispo en ese punto. Recuerda también el padre Videla que desde el púlpito Jorge Bergoglio, como notado yo ahorita, denunció las formas de esclavitud, que va también a decir que en esa emotiva homilía el cardenal Bergoglio incorporó lo que había escuchado un rato antes en la sacristía. Hoy estamos aquí, dijo, porque muchos de ustedes, encabezados por Gustavo y por Juan, se refiere a los dos dirigentes, han levantado el techo y nos han metido acá, en la presencia de Dios, en la presencia de la comunidad, a tantos hermanos que no están, que están en los prostíbulos, que están tirando el carro con cartones. Hoy también se nos pide, abramos el techo de nuestra casa, de nuestra comunidad, para que puedan llegar a nosotros, a nuestra conciencia, y nos animemos a bajar y a poner delante de Jesús a todos nuestros hermanos y a curarlos con trabajo digno. Entonces aquí se nota esa resonancia de lo que el Papa Francisco hace, de lo que le comentaron los líderes populares, y que va a mostrar esa sensibilidad precisamente en la homilía ante esa multitud de personas que estaban allí esperando sus palabras, cómo manifestaba él, cómo les comunicaba el mensaje de la buena nueva del Evangelio. La mención a los dirigentes sociales fue un gesto que se transformaría en amistad. Esos reclamos, esas luchas son parte de su papado. Va a decir entonces más adelante el Papa Francisco: son cuentos chinos que la asamblea del año 13 abolió la esclavitud, porque hoy hay más esclavos que entonces. Sostuvo después, durante la pandemia del COVID, en una carta enviada a las organizaciones populares, y los llamó, este fue un término muy bonito que empleó el Papa Francisco, a los dirigentes de los movimientos populares. Los calificó como verdaderos poetas sociales. Esa sensibilidad de él ante la situación de tantas personas que se encontraban y que se encuentran, porque eso tenemos que manifestarlo hoy, y sobre todo después de la pandemia, se ha incrementado la situación de muchas personas que viven en el día a día luchando para tratar de conseguir algo para poder sobrevivir, para poder tener algo que llevar a su casa, para poder tener algo que comer. Esos verdaderos poetas sociales, que son los movimientos populares, tienen que ver con eso. En el video del Papa Francisco al Cuarto Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, utiliza el novedoso concepto del samaritano colectivo. Bergoglio supera allí su propia definición de poetas sociales, como los venía llamando, y dice esto el autor del artículo que estamos comentando, Andrés Klipan, de Infobae. La relación entonces del Papa Francisco con Vera y Grabois, estos dos dirigentes, fue muy fuerte, se inició en ese momento y se ha extendido hasta el momento actual, cuando son invitados, cuando han participado, y nos van a contar precisamente cómo fue creciendo y evolucionando esa amistad.
Dice el artículo que el organismo, creado en 2016 a partir de la reforma de la Curia Romana impulsada por Francisco y resistida por algunos purpurados a los que el Papa no identifica, tiene como objeto ocuparse de todo lo relativo con las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura, una prioridad de su pontificado.
Se está refiriendo, acuérdate, Hans, al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del cual tuvimos en estos días por acá en nuestra ciudad al cardenal prefecto Michael Czerny, que estuvo aquí en un minuto y nos dio la alegría de tener con él un buen rato de diálogo, y participó también en el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, a ese consejo, ese pontificio consejo, ese dicasterio más exactamente, que es el que reemplaza al antiguo Consejo por Justicia y Paz, dedicó el Papa Francisco, le puso esa tarea tan importante que tú has mencionado: las migraciones, los necesitados, los enfermos, los excluidos, los marginados, las víctimas de los conflictos armados, ahí tenemos mucho que aportar, de las catástrofes naturales, los encarcelados, los empleados, las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura, que estamos viendo, hemos escuchado en estos días por las redes y por los medios de comunicación, anoche precisamente el noticiero comentaba cómo la extorsión también que está ejerciendo el Tren de Aragua está también llegando, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales. Uno dice, ¿cómo es posible que lleguen a unas personas que se luchan cada día para tratar de conseguir el alimento para ellas y para sus hijos? Tremenda situación que requiere de parte nuestra un rechazo y un apoyo para buscar que estos movimientos, estas personas tengan unas condiciones de vida mucho mejor, como corresponde a los hijos de Dios.
Por eso todos esos temas están agrupados en este nuevo dicasterio, que tiene un título muy diciente: Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. y se ocupa de todos esos temas. El Papa en la reforma de la Curia fusionó varias oficinas, varios consejos que se encargaban de temas sociales y los para fortalecer la acción del Vaticano, de la Curia Romana en ese sentido. Entonces se crea el dicasterio con mayor fuerza y, como comentaba Eduardo, coloca recientemente, pudiéramos decir, al frente al cardenal Michael Cerny, que se ocupó durante mucho tiempo de los migrantes. Él mismo fue un migrante, nacido en Checoslovaquia, pero su familia le tocó viajar, salir de Checoslovaquia y viajar a Canadá. Y allí se formó el cardenal Cerny, que perteneció a la Compañía de Jesús. Y el Papa lo llamó por su trayectoria, por su sensibilidad. Es una persona muy sencilla, pero muy atenta a los problemas sociales. Y el Papa lo llama para que esté al frente de este dicasterio.
Esas celebraciones que tenía, esos encuentros que realizaba el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, se realizaron inicialmente en el Santuario de Nuestra Señora de los Emigrantes y luego, que estaba ubicado precisamente en el famoso y conocido barrio de La Boca, pero luego se trasladaron a la Plaza de la Constitución y se celebraban en el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. En uno de estos encuentros, el cardenal Bergoglio va a decir lo siguiente: en la Buenos Aires actual hay muchos hermanos migrantes sometidos por señores poderosos que saben bien qué manos untar. Denunciando así, entonces, durante una de esas celebraciones, y las miradas apuntaron a la administración del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. También utilizó términos que repite aún hoy al referirse a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los descartados por el sistema tras décadas de neoliberalismo. Frases muy fuertes, claras, el que quiere escucharlas y las entiende fácilmente, y sabemos exactamente a qué está refiriendo, a toda una política, a todo un modelo de desarrollo que tiene como fundamento, con muchísima frecuencia, o siempre, colocarse por encima de las necesidades de una inmensa masa de personas que llamamos marginados, de otras maneras muy eufemísticas, pero que están realmente en esa condición. Por eso, el cardenal Bergoglio coincide con los líderes de algunos de esos movimientos en que la economía popular, cartoneros, vendedores ambulantes, agricultores, changarines, seguramente son los que trabajan en algún sector, no sé exactamente qué será, necesita insertarse en el sistema y que debían pasar de esa economía informal de subsistencia a una economía popular, comunitaria, organizada, una economía donde haya tierra, techo y trabajo. Esto nos lo vuelve a repetir luego en Fratelli Tutti como una de las tareas importantes a llevar adelante para poder responder a las necesidades de los hermanos que se encuentran en esas condiciones de marginalidad, de exclusión, muchas veces con frecuencia en otros países.
Notamos en el cardenal Bergoglio una intensa interacción con estos movimientos populares. El MTE que hemos mencionado se llama el Movimiento de los Trabajadores. Parece que es en Argentina un sindicato grande, o por lo menos una central obrera grande. Entonces,
Movimiento de Trabajadores Excluidos.
MTE, sí. Changarín, ya averigüé que era changarín. Peón urbano rural que se contrata temporalmente para realizar tareas menores.
Ok, gracias por esa ilustración, que es muy importante, muy oportuna.
Claro, porque entonces estos que son a destajo, pues tienen peores condiciones laborales, no tienen ninguna seguridad, no tienen estabilidad, simplemente los llaman por un ratico y vaya.
Y fíjate que los tenemos, por ejemplo, en sectores como los San Andresitos, en San Victorino,
en
Corabastos, que son los que llevan, que si ellos logran llevar a un cliente para que compre algo en un almacén, les dan algún detalle, 1,000 pesitos, 2,000 pesitos. Dependen de las personas que llegan al sitio y que acepten ir a donde ellos los llevan. Pasa también en algunos sectores, por ejemplo, con restaurantes o con sitios donde ofrecen algún servicio. Estas personas que están en la calle dependen de lo que nosotros aceptemos o no, reciben ingresos o no, y pueden pasar todo el día en eso.
Y en el Olaya, los que anuncian los laboratorios para hacerse exámenes de sangre, etcétera.
Los que están en las flotas, invitando a la gente que se suba, sobre todo por ahí en la 170, 180.
Exacto, que es la ruta que va a tal destino. Son como voceadores, como anunciadores de muchas cosas. Lo mismo en algunos sectores comerciales de Bogotá, por lo menos, también anuncian con megáfonos a la gente para que entre a comprar, y en algunos restaurantes populares también. No sé ahora, pero antes se disfrazaban de payasos para anunciar el menú y para invitar a los transeúntes a almorzar o a ingresar al restaurante a tomarse algo. Estas personas son del rebusque, que coloquialmente decimos, porque tienen que encontrar alguna alternativa de llevar el pan diario a su casa.
Entonces, estos son los changarines que nos dice
aquí. Changarines, que debe ser una expresión argentina.
Adquirimos un nuevo concepto. Muy bien, entonces hemos mencionado ya cómo el Papa Francisco va teniendo contacto con algunos de los líderes populares, así como, por ejemplo, con Emilio Pérsico, que es actualmente el secretario de Economía Social y uno de los líderes del movimiento Evita que funciona ya en Argentina. En agosto de 2013, hace ya 10 años, casi 10 años, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a este dirigente, a Pérsico, y a su esposa, la actual diputada provincial Patricia Colo, y aprovecharon para bautizar a su hijo Néstor, nombre en homenaje al exmandatario Néstor Kirchner. Aquí se nota un poco la influencia del peronismo. De ese encuentro y charlas anteriores, surgió la idea de fundar una organización social cristiana y laica llamada Movimiento Misioneros de Francisco. En la actualidad, uno de sus referentes es el gringo Castro, el líder de la Unión de Trabajadores Especiales de Argentina. Pérsico, ante una consulta de ese noticiero Infobae, detalla de esta manera la relación de los movimientos sociales con Francisco y el impacto que en ellos tuvo el nombramiento de Bergoglio como su santidad. Miren lo que dice este hombre respecto a cómo fue esa relación. Yo creí que Francisco, como Papa argentino, iba a tener un proceso de evangelización muy grande en el país, que se iban a llenar las iglesias nuevamente y que íbamos a tener una iglesia transformada, diferente. Y eso pasó a medias. Lo que sí pasó es que en los movimientos populares hay un proceso de evangelización muy importante. Reconoce el dirigente social y presidente del partido La Patria de los Comunes en Argentina. Interesante ese testimonio. Y sigue diciendo: la mayoría de los compañeros ha sufrido un proceso de evangelización notable. Un ejemplo de esto fue la marcha de ayer a la misa de Luján con una delegación del movimiento Evita. Pero eso no es porque lo impulsemos nosotros, sino porque los compañeros te lo piden. En la mayoría de los lugares de trabajo, en las cooperativas y en muchos otros lugares, como en La Matanza, en el polo productivo, construyeron una capilla hermosa y así en cada lugar está la presencia de un pequeño altar de la Virgencita. Esto es lo que produjo la pontificación, dicen él, de Bergoglio, explicó ese dirigente pérsico respecto al impacto que tuvo el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como pontífice de la Iglesia Católica.
Pérsico fue integrante de la organización guerrillera Montoneros y de militancia peronista. También asegura otro punto, es la ayuda que nos ha dado la Iglesia a los movimientos populares. Yo tengo que agradecerle que siempre que necesitamos a la Iglesia estuvo y nos acompañó, por ejemplo en momentos difíciles contra el macrismo, en momentos de negociaciones difíciles que hemos tenido siempre la Iglesia y Bergoglio, ahora el Papa Francisco, se puso del lado de los movimientos populares y nos bancó. Esa es una expresión muy argentina que significa apoyo, nos apoyó, nos estuvo con nosotros, nos dio respaldo. El líder de Levita reconoce que en el tema de las adicciones, un flagelo en los barrios más postergados, hacen un trabajo en conjunto muy grande. En general siempre hemos tenido una coordinación y un apoyo. Siento que hemos estado y estamos muy apoyados por la iglesia y por Francisco, agregó. 2 años antes de la celebración de la homilía en la iglesia Nuestra Señora de los Emigrantes, Bergoglio, que apoyaba las denuncias contra los burdeles, el trabajo esclavo y la persecución de los cartoneros por parte de la alcaldía porteña a cargo de Mauricio Macri, que posteriormente fue presidente de la Argentina, se mostró conmocionado y expresó su pesar por la muerte de 6 ciudadanos bolivianos y uno por nacer, a consecuencia del incendio en el taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale, al 1269, en Barrio de Flores. Las víctimas se llamaban, bueno, y ahí dan los nombres y las edades de estas víctimas. 5 años después de la masacre, continúa el artículo diciendo, Bergoglio, frente al taller clandestino siniestrado, ofició una misa en la que dijo: trabajo es lo que te da dignidad. La dignidad la tenemos por el trabajo, porque nos ganamos el pan y eso nos hace mantener la frente alta. Pero cuando el trabajo no es lo primero, sino que lo primero es la ganancia, la acumulación de dinero, ahí empieza una catarata descendente de degradación moral y termina esta catarata en la explotación de quien trabaja. Entonces vemos que el Papa ya estaba mostrando su pensamiento frente al trabajo esclavo, frente a la falta de respeto por la dignidad de los trabajadores. Estaba denunciando el ánimo de lucro de las empresas contra la dignidad de los trabajadores. Entonces ya vemos esa línea en el pensamiento del futuro Papa, en este momento Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.
¿Dónde está tu hermano esclavo, el que estás matando todos los días, en el taller clandestino, en la red de prostitución, en las ranchadas de los chicos que usás para mendicidad, para campana de distribución de droga, para rapiña y para prostituirlos? ¿Dónde está tu hermano y el que tiene que trabajar casi escondida de cartonero porque todavía no ha sido formalizado? ¿Dónde está tu hermano? Y frente a esa pregunta podemos hacer como hizo el sacerdote que pasó al lado del herido, hacernos los distraídos, como hizo el levita, mirar para otro lado. No, no es para mí, es para el otro la pregunta. Es para todos. Porque en esta ciudad está instalado el sistema de trata de personas. Ese crimen mafioso y aberrante, como tan acertadamente lo definió hace unos días un funcionario. Crimen mafioso y aberrante. ¿Dónde está tu hermano? Y vos que estás mirando, que te haces el distraído, que no dejas lugar en tu corazón a que entre la pregunta, que digas, esta no es para mí. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál? El esclavo. El que en esta ciudad sufre esas formas de esclavitud que mencioné recién. Porque esta ciudad es una ciudad abierta. Acá entran todos los que quieren despojar, los que quieren esclavizar. Así como cuando se rinde una ciudad, se declara ciudad abierta para que la saquen. Aquí nos están saqueando la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros trabajadores, la vida de nuestra familia. Estos tratantes, no los insultemos, recemos por ellos también, para que escuchen la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano? A vos, tratante, hoy te decimos, ¿para qué haces esto? No te vas a llevar nada. Te vas a llevar las manos preñadas de sangre por el mal que hiciste.
En las Eucaristías que celebraba entonces el arzobispo Bergoglio, también conoció a un personaje muy interesante, a un cartonero, Sergio Sánchez, que es un hombre de extrema sensibilidad social, que militaba en el movimiento de trabajadores excluidos, y esa relación que establecieron entre los dos fue tan profunda que cuando el Papa asumió su pontificado, el día en que se realizó la misa solemne para marcar el comienzo del ministerio petrino al Supremo Pontífice, este señor Sergio Sánchez estuvo entre los invitados especiales de Bergoglio. Era un familiar más. Vestido con la clásica indumentaria de los cartoneros, el dirigente del movimiento de trabajadores excluidos, el reciclador de barracas, se codeó con mandatarios y realeza. Ese día, Jorge Bergoglio recibió los máximos símbolos del poder temporal y espiritual de su puesto, el anillo del pescador y el palio. Sánchez fue testigo privilegiado de este evento. Y dice entonces él allí, mi relación con Jorge era fluida y personal. Hizo muchas cosas que nadie las conocía más que nosotros. Es un hombre humilde y sencillo. Con su forma de ser, les cambió la vida a muchos y ayudó como poco a los movimientos sociales. Bergoglio, ahora Francisco, con su mensaje, transmite la voz de los marginados. Él me permitió entrar al Vaticano con mi carro lleno de cartones. ¿Se imagina? El carro de cartonero por todos los rincones del Vaticano. Fue un mensaje para todos los cartoneros del mundo. Recuerda emocionado el dirigente social en ese momento en que lo entrevistan. Esa relación entonces sigue diciendo él lo siguiente. Al Vaticano, cuando asumió Bergoglio su papado, no fui en representación solo mía. Fui como representante de toda la economía popular, de miles de cartoneros que creíamos en el Papa, desde que lo conocíamos cuando era el obispo Jorge Bergoglio. Fui una de las personas que primero lo saludó cuando terminó la ceremonia en el Vaticano, revive Sánchez, y enfatiza que el bautizo de su hijo Francisco fue el reconocimiento de todos los hijos de los cartoneros bautizados. Interesante testimonio, ¿no te parece?
Sí, esa relación que estableció en la Argentina, en Buenos Aires, con estos movimientos populares, con los obreros, con los cartoneros, se fue consolidando con el tiempo. Por un lado, a nivel personal, se volvieron sus amigos, hasta el punto de que el Papa, al comienzo del pontificado, invitó a este cartonero que estuvo allí en el Vaticano. Y luego todo esto, más adelante contaremos, va a desembocar en lo que el Papa crea que se llama el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares.
Mira que me llama la atención en ese testimonio de él, la manera como habla de Cardenal Bergoglio, cuando dice mi relación con Jorge. Mi relación con Jorge era fluida y personal. Eso me parece de una cercanía muy significativa, muy importante, y muestra el talante que tiene también el Papa, que no le gustan los...
Sí, la sencillez.
La sencillez por un lado, y que no le gustan todos los oropeles y cosas de ese estilo. Exacto. Sino la cercanía. Este dirigente popular, Sánchez, también viajó a Brasil en julio de 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud, que fue el primer viaje al exterior del Papa Francisco, y donde dijo, no tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso, Jesucristo. Vengo en su nombre para alimentar la llama de amor fraterno que arde en todo corazón y deseo que llegue a todos y a cada uno mi saludo. La paz de Cristo esté con vosotros. Ese es un evento muy importante que creo que en algunos de los programas próximos vamos a comentar esa jornada mundial, cómo el Papa entra directamente en contacto con los jóvenes, de que estábamos hablando hoy, de su contacto con los de la economía popular, los cartoneros, la gente más sencilla. Pero también allí tuvo un momento muy importante que este dirigente da testimonio de cómo esa ceremonia, esa jornada mundial de la juventud también va a impactar en él, en su vida, en su manera de entender y acercarse a la persona del cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco.
Además que este encuentro en Brasil de la Jornada Mundial de los Jóvenes sucedió 4 meses después de que fuera elegido Papa, porque ya estaba agendado este encuentro mundial que se sucede de tanto en tanto, y ese fue, digamos, como la presentación de Papa Francisco ante los jóvenes del mundo, porque estuvieron presentes en ese encuentro muchos jóvenes de muchas latitudes, no solo de América Latina, sino viajaron también de Norteamérica, de Europa, de Oceanía. Ese evento de la Jornada Mundial de los Jóvenes, que este año se realizará en Lisboa, en Portugal, congrega a mucha juventud de muchas latitudes y es un auditorio muy interesante para que el Papa los pueda animar, los pueda convocar a acciones muy concretas y los pueda comprometer a los jóvenes católicos y a veces no católicos, porque a estos encuentros también acuden muchachos y chicas de cristianos, protestantes y de otras religiones, por compartir con sus coetáneos, con personas de sus mismas edades, en un entusiasmo juvenil muy grande.
Y sobre todo porque también se despertó con los gestos iniciales del Papa Francisco, se despertó un interés muy significativo entre la comunidad internacional, entre los jóvenes, entre todos. Por eso en ese primer discurso, como dice el dirigente popular que recuerda el impacto de las palabras del Papa Francisco cuando dijo: hagan lío, quiero lío en las diócesis, quiero que la iglesia salga a la calle. Dice este dirigente que eso a él le llamó mucho la atención y que vale la pena recordar que en esa celebración se reunieron más 1.2 millones de personas en Copacabana. Y mientras que en la día del Via Crucis, que fue el 26 de julio, asistieron 2 millones de fieles. Entonces, es uno de los eventos más importantes que se han tenido y en los que el Papa Francisco, empezando su pontificado, logró convocar toda esa cantidad de personas. No todos eran jóvenes, seguramente, no eran 2 millones de jóvenes, pero sí una buena participación de jóvenes que estuvieron presentes en este encuentro y que se acercaron de esa manera a conocer, a saber cuál era la propuesta del Papa Francisco. En la vigilia, que fue un día antes, cerca de 3 millones de jóvenes se dieron cita también en Copacabana para reflexionar, rezar y alabar a Dios en compañía del Papa. Entre esos 3 millones de jóvenes se encontraban estos dirigentes populares argentinos, entonces había muchos jóvenes también, no solamente jóvenes de Río, sino de otros países, como anotaba Stunhans, y también entre ellos estaban los hijos de los cartoneros del movimiento de trabajadores excluidos. Muchos jóvenes de Argentina fueron a Brasil porque era relativamente cerca, seguramente con muchos viajes, muchas horas de viaje en bus, como ocurre con frecuencia en ese sector. Yo recuerdo alguna vez en un encuentro que hicimos en Foz de Iguazú, me llamó la atención cómo algunos han gastado 36 horas de viaje en bus para llegar hasta ese sitio. Una cosa que uno se queda admirado. Y sobre todo que al final, pues otra vez 36 horas en bus de regreso. Entonces, pero eso es lo que puede cuando las personas se entusiasman, cuando están motivadas, cuando quieren vivir su compromiso y escuchar ideas, propuestas, mensajes, la voz del Señor, el Evangelio transmitido por alguna persona que los convoca. La gente hace unos sacrificios y unos esfuerzos muy maravillosos. pensar los que estuvieron en los 3 millones allá en la playa de Copacabana, pues seguramente por lo menos 24 horas antes estaban ya estacionados allí acampando, buscando el momento de poder tener una ocasión para poder escuchar al Papa Francisco, el recién nombrado pontífice argentino, el obispo que vino del fin del mundo, como él mismo se calificó.
Y de todo este proceso, de todo este recorrido, llegamos entonces ya al Papa Francisco, quien instituye el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Primer encuentro se da en 2014, al año de su elección. Se repite en 2015, 2016, se da en el 2020 y el último, el cuarto encuentro, se dio en el 2021. Si ustedes tienen interés, hay una página en internet de los movimientos populares. Se llama Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Ahí está toda la historia, están las principales ideas del Papa al respecto, está la relación, la reseña de cada uno de los encuentros. Es interesante destacar que las palabras del Papa frente a los movimientos populares han sido muy interesantes. Él resalta siempre, en la mayoría de los encuentros, las tres T: tierra, techo y trabajo, porque él considera que son, para los movimientos populares y para cualquier persona, tres elementos que lo dignifican. El Papa siempre está pensando en la dignidad de las personas, de los trabajadores. Y entonces, pues en internet encontramos muchas intervenciones. Una memorable es en el encuentro de los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Fue un discurso memorable, muy interesante, y se encuentra, pues, si usted lo busca en YouTube, ahí lo van a encontrar. Es bien interesante el discurso y la acogida que los movimientos populares, los trabajadores en Santa Cruz de la Sierra, le dieron al Papa. Cada rato interrumpían su discurso con aplausos y con vítores, porque sintonizaron y se identificaron con lo que el Papa estaba diciendo.
Y él sintonizaba con lo que ellos estaban esperando. El Encuentro Mundial de Movimientos Populares promueve la cultura del encuentro. Ese es un punto muy importante que es parte de las propuestas del Papa Francisco. Con el propósito, esa cultura del encuentro, con el propósito de que los movimientos populares den la batalla sin soberbia, pero con coraje, sin violencia, pero con tenacidad. Por la dignidad humana, por la naturaleza y por la justicia social. Vale la pena recalcar esto. Dar la batalla sin soberbia, pero con coraje. Sin violencia, pero con tenacidad. Por la dignidad humana, por la naturaleza y por la justicia social. Este responde a la necesidad de promover la organización de los excluidos para construir la alternativa a la globalización excluyente que arrebata hasta los derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra. Bueno, dejamos aquí en nuestro programa y les invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Recuerden que se llama El Último Café con el Papa Francisco y es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.